Si tienen una copia ahí de las Escrituras de la Biblia, me encantaría que fueran a la segunda carta de Timoteo, el Nuevo Testamento. Son dos las cartas de Timoteo. Esto es parte de un grupo de cartas o de escritos que se le conocen como cartas pastorales y están escritas por un pastor o por un apóstol, y el apostolado tiene que ver en la función que él tiene, que él es el vehículo, él es el instrumento en cuestión del autor de la Biblia, hablar a través de él, que es el Espíritu Santo, habla a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está hablando a estos representantes o a estos pastores de iglesias locales. Y el nombre en este caso de este joven es llamado Timoteo. Así es que es el capítulo 3, segunda carta. Esta semana regresando a casa estaba en el aeropuerto y tratando de agarrar el vuelo de regreso, y típicamente los aeropuertos tienen pasillos que están derechos. Entonces, independientemente cuánta gente pueda ver, tienes la oportunidad de ver no solamente los números de las salas de espera de donde va a partir el avión, pero también tienes la oportunidad de ver a la gente que entra, que sale, que camina y todo eso. En esta ocasión, en esta parte del aeropuerto, que no recuerdo haber estado en él anteriormente, es una parte donde en lugar de ser un pasillo derecho, estaba como en semicírculo. Entonces la visibilidad está limitada porque eventualmente la puerta o la pared y el pasillo se va hacia una curva que ya no puedes ver. Entonces yo seguí caminando, y al seguir caminando, porque iba a una de las salas, al seguir caminando, de repente me crucé o nos cruzamos con una señora. Y cuando me crucé con ella, me di cuenta que era una dama y siguió caminando. Yo seguí caminando y detrás de ella, en la curva, sale un niño como de 2 años. Corre, descalzo, el niñito, a todo lo que daba, diciendo mamá, mamá, mamá. Entonces, mi primera reacción, porque pues estás en un lugar público, es bastante la gente que hay, mi primera reacción es que el niño iba atrás de su mamá. Entonces, yo sigo caminando porque en el subconsciente me di la distancia y dije ahorita lo alcanza, y aparte el niño iba corriendo bien rápido. Continuó la curva, porque otra vez no estoy viendo todo lo que viene de frente, sino que conforme vas avanzando va saliendo la gente, y donde voy abriendo así en la curva sale una señora corriendo a todo lo que da gritando el nombre del chamaco. Entonces mi error fue asumir que ese niño iba atrás de su mamá cuando realmente la mamá venía detrás. Y por lo que alcancé a percibir, venía atrás de él por un buen rato porque venía media agitada y los aeropuertos son muy grandes. Así es que ahí fue donde me detuve, volteé porque me dio la curiosidad de ver, o sea, automáticamente en mi mente dije, este niño iba corriendo muy rápido, esta señora tiene rato correteándolo, quién sabe dónde va. Y dicho y hecho, donde volteé a verlo, ya había pasado a la que yo pensaba que era su mamá, que no era su mamá, y ya el niño iba a lo lejos y la señora corriendo tras de él. Tengo la impresión, porque este es el contexto de la carta a Timoteo, es el mismo escenario, tengo la impresión que entre más tiempo pasamos en la iglesia, entre más tiempo pasamos como cristianos, más pasa el tiempo, más pensamos y asumimos que como generación nosotros estamos correteando a Dios. Nosotros somos los que andamos tras de Dios y venimos a cultos o hacemos ciertas cosas que nos ayudan a buscar cosas espirituales, disciplinas, la oración, leer la Biblia, todo eso, lo cual es obvio que no estamos en contra. Pero a la luz de la Biblia, el mensaje es exactamente lo opuesto. A la luz de la Biblia enseña que nosotros corrimos de Dios. Todos los días, literalmente, lo que hacemos es que corremos de Él. Potencialmente no lo hacemos porque no seamos salvos, pero aún como iglesia, aún como cristianos, nuestra tendencia no es buscar a Dios. Nuestra tendencia es, cuando lidiamos con Dios, es para que Él haga lo que yo pienso, lo que yo siento, Él afirme o endorse mis ideas preconcebidas. Entonces, pero la realidad es que nuestro corazón tiende, está, la palabra es bending, que está doblado, tiende hacia la desobediencia. Entonces, este es un problema serio porque hace 2000 años el apóstol Pablo se encuentra con iglesias en esta provincia de Éfeso, que hoy en día es el país de Turquía, y en esta provincia, comisionando a este joven llamado Timoteo, ¿sí? Está advirtiéndole a Timoteo que conforme entras al pastorado, entras a ejercer tu vocación, tu llamamiento. Anoche estuvimos en una despedida de solteros y pienso en la cuestión de entran al matrimonio, tal vez estamos iniciando un negocio, entras a esa nueva etapa, algunos por primera vez van a ser abuelos o tal vez, no sé, donde quiera que estemos, algo nuevo e inevitablemente traemos ideas preconcebidas. Mi idea preconcebida en el aeropuerto fue que ese niño iba atrás de su mamá, cuando en realidad la que venía a todo lo que daba, ya agitada, era la mamá correteando al niño. Entonces, trágicamente yo argumentaría que los últimos 15 meses de COVID, de la pandemia, lo que ha sacado a flote es que entre nosotros siempre hemos pensado que somos el niño correteando a Dios. Entonces, por la oración, porque mi hijo no es así, porque mi niña es una buena niña. Sí, o sea, empezamos a racionalizar nuestro proceso en cuestión de Dios, de tal manera que es obvio que no somos ateos, es obvio que creemos en Dios siempre y cuando sea el Dios de mi versión. Porque otra vez, yo estoy convencido que en la mente de un niño de 2 años tiene perfecto sentido que él corra de su mamá y que ande en el aeropuerto, porque para él era fiesta, él andaba que el encantado de la vida, la mamá toda preocupada. Entonces menciono esto porque cualquiera que sea nuestra ideología, teología, pensamiento, trasfondo, cultura, como, es obvio que tiene sentido. Las cosas que hacemos las hacemos porque tienen sentido. En su momento tuvieron sentido, independientemente si estaban bien o mal. En el caso de Timoteo, está lidiando con una iglesia que tiene problemas serios. Y otra vez, parte del problema de esas iglesias, que creo que es el de nosotros, es como en este niño. Este niño piensa, otra vez, en su mente tiene perfecto sentido lo que está haciendo, pero la mamá, el niño va corriendo, la mamá viene detrás de él, y yo voy a asumir que como niño, como hijo, porque eso lo veo en los de 2 años, y en los de 27 años, y en los de 48 años, ¿sí? Que típicamente como hijos, nuestra relación con los padres típicamente no nos gusta porque pensamos que los padres nos quieren controlar. Y es obvio que cuando finalmente la mamá, porque eventualmente la mamá después de un rato me alcanzó con el niño cargado, pero el niño lo traía cargado así, el niño con la cabeza para allá, porque es obvio que se quería bajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde voy? Es esto, que muchas de las veces nosotros, sin saberlo o a sabiendas, cuando se trata de Dios, y cuando digo Dios, estoy hablando de su palabra, porque su palabra es la expresión de Dios. Esto es literalmente el hálito de Dios. No estamos conscientes de ello. O sea, no es solamente un libro de reglas, no solamente son principios, no solamente es lo que debemos de hacer, pero es literalmente el carácter de Dios revelado. Es la manera en que Dios dice, conóceme. Trágicamente, cuando trata de la palabra de Dios, sí, la percibimos como el niño a su mamá, me quiere controlar, o sea, yo quiero divertirme, es el aeropuerto, hay muchas luces, hay mucha gente y tal vez este niño es un people person, o sea, quiere andar entre la raza y jugando. Y muchas veces así nos sentimos, pensamos que cuando se trata de mi juventud, de mi vejez, de mi dinero, de mi sexualidad, de mi matrimonio, de mis hijos, yo quiero hacerlo como yo pienso, porque en mi mente, otra vez, en mi mente tiene sentido lo que estoy haciendo, si no, no lo haría, si no tiene sentido. Ok, entonces Timoteo está lidiando con esas iglesias. Y el apóstol Pablo tiene que hablarle a él, porque esta es la realidad. Y esto se aplica en iglesia, se aplica en trabajo, en familia, en la vida personal, en la vida colectiva, como lo quieran ver. Timoteo tiene que aprender que, una vez más, aun cuando la iglesia en este tiempo piensa que está corriendo hacia Dios, en realidad, estamos por ver, la iglesia está corriendo de Dios. Entonces, tenemos que de alguna manera poner eso en nuestra mente esta mañana. Tenemos que darnos el beneficio de la duda y en lugar de asumir, porque eso es lo que típicamente asumimos, que el estar en la iglesia es como un checklist. O sea, ya hice puntos, ya puse algo ahí en la inversión, en el banco para que eventualmente Dios me bendiga. ¿Sí? No. El punto aquí es que Dios es el que ha descendido, Dios nació a través de una virgen, Dios es el que caminó por 33 años en este mundo, eventualmente, porque todos sin excepción hemos pecado, y dice Pablo en Romanos, estamos destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios, de tal manera que Cristo no solamente tenía que morir por nosotros para poder literalmente ser tomados por Dios, pero Cristo tenía que vivir por nosotros. No es más. Cristo no solamente tenía que morir por nosotros, pero Cristo tenía que vivir por nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque otra vez, porque la experiencia de poder nosotros entender el mensaje que en este caso Timoteo tiene que darle a esas iglesias es una experiencia, es un mensaje. Por favor, escuchen lo que estoy por decir, es importante. Es un mensaje, es una experiencia que no tiene nada que ver con la iglesia. La salvación del hombre inicia cuando el hombre entiende que yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que el problema de estas iglesias es que muchos pensaban que eran salvos, no eran salvos. Muchos pensaban que por ser salvos, literalmente Dios les debía por sus prácticas, por sus disciplinas. Porque aquí había, en esta iglesias, había judíos que mantenían sus reglas judías. Había griegos que venían de una cultura completamente opuesta y cada quien idolatraba, cada quien exaltaba, cada quien estaba literalmente enamorado de cómo fueron educados, quién los crió, su experiencia con Dios o sin Dios. En fin, el punto de la conversación es que tenían en común esas iglesias que ellos pensaban que estaban corriendo hacia Dios, y Pablo le habla a Timoteo y le dice: time out. El problema de ustedes no es cómo se llevan, el problema no es el racismo, el problema no es que estamos en una situación económica muy cuestionable, el problema es que todos sin excepción somos enemigos de Dios. La pregunta es qué hacer al respecto, porque no creo que pensaban venir a un domingo para escuchar eso, pero hey, yo nada más estoy aquí vendiendo el producto, yo no soy el dueño del producto, yo estoy en sales, he's in management, así es que eso es lo que quiero comentarles. ¿Qué hacer al respecto? Esta semana me encontré esta gráfica del pastor R.C. Sproul y no la quise traducir. Una es porque quería mantener la gráfica porque me gustó, pero la otra es, la palabra despise es como menosprecio, sería menospreciar, ¿estoy bien? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? El menospreciar la doctrina, el menospreciar, sí, porque esta confusión que hay hoy en día de pensar que estamos buscando a Dios en lugar de que Dios es quien nos busca, es un problema doctrinal, es un problema de que cuando se trata de la Biblia, lo que tenemos hoy en día, trágicamente, y estoy hablando entre todos, es que tenemos un montón de gente que leemos o buscamos o predicamos o escuchamos la Biblia, pero lo que estamos escuchando son los pensamientos de alguien con respecto a la Biblia, no necesariamente la Biblia. Entonces, cuando se trata de doctrina, estamos hablando, porque está diciendo él, aquel que desprecia la doctrina es aquel que desprecia, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y ese es el problema, porque una vez más, hoy en día somos una generación, y otra vez yo vi a la señora y la veo con el chamaquito y no se veía muy, muy joven, de la cual yo decía: hijo Jesús, por eso hay que casarse joven y tener hijos jóvenes, porque hay que andar correteando a estos niños. Y ya la señora se veía que traía un poquito de millaje y batallaba para alcanzar al chamaquito, ¿me explico? Entonces, no sé si era su nieto, espero que haya sido su nieto y no estaba la mamá, no sé, pero aquí es el punto. El punto es de que, el punto aquí para mí es de que en este caso, la confusión que tenemos hoy en día, una vez más, no es porque es un niño, a lo mejor era un firstborn, a lo mejor es un, como dice James Dobson, un strong will child, que tiene así el carácter, porque los primogénitos típicamente son así de que aguerridos. No es porque esté en sus terrible twos. En otras palabras, el punto de las circunstancias que potencialmente son difíciles, y ya se nos olvidó, hoy Sarai cumple 23 años, nuestra hija la mayor, hace muchos años que nuestros hijos tenían esa edad, ya se nos ha olvidado lo que era eso. Nuestra tendencia, cuando la doctrina es ignorada, cuando la doctrina es despise, que es rechazada o es en este caso menospreciada, la tendencia cuando esto está ausente de nuestro cristianismo es culpar la naturaleza humana. Y decimos: es que así son los muchachos hoy en día, es que así es tu abuelito, o sea, ya no le puedes decir nada a tu abuelito, es que mi esposo así era, o sea, si empezamos a justificarnos o a culparnos basado en nuestras acciones. Y por eso dije hace un momento, en la cuestión de la salvación, la cuestión de las acciones, la cuestión de nuestro estilo de vida, la cuestión de nuestra conducta, de nuestra ética, ¿sí?, es el producto de la experiencia de salvación. Pero esa conducta, esa ética, ese comportamiento, esa cuestión de poner a Dios, decimos en inglés, to put God on my dead, o sea, de decir, yo oro, yo vengo a la iglesia, Dios tiene que bendecirme, ¿no? Sí, esto que estoy describiendo no tiene nada que ver con la experiencia de salvación, porque la salvación del hombre, el ser salvo, el saber que si yo muero este día y voy y abro mis ojos en una eternidad, depende exclusivamente de una conducta, pero es la conducta de alguien más. Esa persona es Cristo, es la salvación. Entonces, si yo estoy basando en que otra vez es que tiene 2 años, no, es que así es él, es que como su papá era así antes, o empezamos a ver la cuestión de human nature, es lo que decimos, la naturaleza humana, porque es dama, porque entonces todo eso lo estoy mencionando porque El problema que tenemos hoy en día es que como iglesias, trágicamente la confusión no está. Hoy en día somos una generación que lo que escuchamos es esto: necesitamos predicación que sea práctica. Predicación que me mantenga despierto, que me diga qué hacer con mi vida. Y no estoy en contra de qué, saber qué hacer con la vida. ¿Sí me explico? No estoy en contra de ello, pero escuchen lo que voy a decir. Está en la Biblia. Porque Dios solamente endorsa, ¿ven? Un cheque. Cuando endorsan un cheque, y sobre todo el cheque está en blanco, y le ponen la firma, literalmente están confiando en esa persona que lo que le pongas ahí, el que firma, se hace responsable. Entonces, traduzcan eso en la cuestión de tu vida. No a lo que yo pienso, no a lo que yo siento, no a lo que me dijeron o me educaron, no por las circunstancias, porque otra vez, este niño en el aeropuerto tiene perfecto sentido que este niño actuamos basado en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que queremos. Actuamos basado, incluyendo lo que sentimos, porque no digo que Dios no está o no tiene, si es que tenemos o porque estamos teniendo dominio. How is that working for us? ¿Cómo ven el mundo? ¿Atractivo? ¿No atractivo? Sí, atractivo. Sí, esta es una carta dirigida a Timoteo, a la iglesia a través de Timoteo. Entonces, lo que quiero que nos llevemos esta mañana, porque esto es parte del reto, es de que el menospreciar la doctrina implica que como esta palabra es inevitable, todos los días, todos sin excepción, somos teólogos. La palabra teólogo significa logos es estudio, teo es Dios. Todos somos teólogos, simplemente que algunos somos herejes. No sé si eso está claro. Todos tenemos una opinión de quién es Dios. Entonces, cuando la base de nuestra opinión de Dios, voy a decir una vez más, es pensar que somos una generación por lo que hacemos y por lo que no hacemos, que nosotros estamos buscando a Dios. Nadie busca a Dios. No sé si esto está claro. Es Dios quien vino, es Dios quien nos ha buscado. Es obvio que cuando tenemos una relación con Dios, pasamos por experiencias donde, es más, en este caso, ¿en qué basamos nuestra manera de decidir? Tiene que ser en la palabra de Dios. Eso implica que en esas iglesias, como había confusión de ello, había una base, un fundamento, el cual era falso. Lo difícil de ese fundamento ser falso es que estaba construyendo o había construido, y me comí una E ahí, pero es una estructura no bíblica. Son los viejitos, así son los de esa cultura, así son los de esta parte del país, así son. Y empezamos a otra vez a culpar naturaleza humana. Y el punto es este, es que todos sin excepción somos parte, todos sin excepción estamos haciendo la vida en una estructura. La vacuna de COVID, independientemente si estamos a favor de la vacuna o no, lo que hace la vacuna de COVID es simplemente que está proveyendo la estructura de dar una mejor calidad de vida. Es lo que hacen las vacunas. Es un sistema simplemente, ¿verdad? Es un sistema que te ayuda a cuidar tu sistema inmunológico, tu salud, para que puedas funcionar. Si no, COVID llega y ha hecho estragos en nuestra vida. Entonces, mi punto es este, y aquí es donde quiero que veamos, porque el apóstol, con el formulario o con los pasos a seguir, para el evangelio de la prosperidad, Pablo lo que está enseñando es esto. Pablo no escribe para que la iglesia sea más saludable. Pablo escribe para que este problema, que esta es la raíz del problema, produzca esto. Entonces, no estamos en contra de que la situación cambie, no estamos en contra que el desempleo que ha expuesto, no es tanto iglesias, sistemas, padres, tal vez necesito hacer ejercicio, tal vez necesito ciertas dietas. Sí, el problema es no tanto lo que hacemos, es lo que somos. Ha hablado por un buen tiempo los versículos previos, que no tengo tiempo para leerlos, les invito a que los lean esta tarde, antes de que se acabe el día, antes de que vean a la máquina celeste jugar. Pero en este caso, ahorita se acaban de desconectar varios de la internet. En este caso, quiero que piensen, porque lo que está haciendo, está diciéndole, ok, si el problema no es tanto lo que hace la iglesia, no es tanto lo que hace tu hijo o lo que hace el yerno, si ese no es el problema nos debe. Por otra vez, porque la pregunta no es por qué pasan cosas, la pregunta es por qué me pasan a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi nieto? ¿Sí me explico? Sí, eso es una mala teología, es lo que estoy hablando. Es la persona que depende de circunstancias. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, eso es lo que hay que hacer. Timoteo, no tengo una fórmula de cómo lidiar con todo esto que estás lidiando. Yo sé que es difícil, yo sé que estás desesperado, yo sé que a lo mejor parte del problema es que todo está bien ahorita y te sientes bastante cómodo y llegas a un punto en el cual piensas que el cristianismo es simplemente para que no pase nada malo, para que los carros estén ahí en el garage, para que haya dinero en el banco y que nadie esté en el hospital. Sí, muchos pensamos que es el cristianismo, que para eso venimos a Cristo. No, escucha. Pablo está diciendo, desde la, ¿qué es la palabra? Sí, una vez más, desde la niñez, automáticamente el apóstol lo que está haciendo está presentando la doctrina de una manera integrada. Y menciono esto de integral, sí, en inglés decimos la palabra holistic. Y menciono eso porque aparentemente, especialmente cuando la iglesia pierde su pastor, especialmente cuando pasa por una transición, hay desempleo, cuando algo sucede en la vida, sí, la respuesta. Ok, y otra vez, esto va a sonar un poquito prejuicioso, por favor, no se desconecten, no se molesten. Esto que está aquí no es responsabilidad de la iglesia, esta es responsabilidad del hogar. Una vez más, crear la cosmovisión, el world view, los lentes a través de cómo procesamos la vida, aparentemente inicia ¿desde cuándo? No de cuando lo llevaste a la iglesia. No de la iglesia a la que vas. Ahora, no estoy en contra de iglesias. Es obvio que necesitamos una iglesia saludable. Es obvio que somos responsables de que la iglesia predique la verdad. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Sí? El apóstol Pablo dice, desde la niñez ha sabido, ¿qué cosa? Entonces, eso implica, esto está implicando, una vez más, que esta es una experiencia, la Biblia siempre es una experiencia integrada. Somos una generación que hemos cometido el error de pensar que estamos buscando a Dios por las cosas que no hago, yo estoy buscando a Dios por las cosas que hago, de tal manera que esto se lo dejo a los expertos, esto se lo dejo a los que saben, esto se lo dejo a alguien más, porque otra vez, para mí el cristianismo tiene que ser práctico, ¿no es cierto? Hay que hacer, sobre todo porque, hey, I'm just wired like that. O sea, yo no puedo estar quieto nada más, tengo que estar, sí, y aquí es donde el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, dice, oh, oh, time out. Sí, tienes que entender eso, Timoteo. Yo sé que ahorita como adulto ya se te olvidó lo que es ser niño. Yo sé que ya tus preocupaciones, las tensiones, los retos que tienen son muy diferentes a los que tiene un niño. Estoy consciente de ello, pero Timoteo, ya sea cuando fuiste niño, ya sea cuando fuiste adolescente, cuando fuiste joven, cuando fuiste adulto, cuando fuiste viejo, observa que cada etapa de tu vida tuvo un objeto, tiene un objeto. Entonces la pregunta no es qué tanto sé, la pregunta no es qué tantas experiencias tengo, la pregunta no es qué tantos deseos tengo de hacer esto, la pregunta es qué o quién es el objeto de mi vida. Esa es la pregunta. Y trágicamente como cristianos, esto que está aquí solamente lo hemos abrazado en el momento de ser transformados en salvación, pero el resto de la vida como cristianos ahora lo dejamos a criterio de la persona, lo dejamos a lo que sentimos, dependemos de circunstancias, el reporte de un doctor, la llamada por teléfono, el texto que recibimos. Entonces en este caso dice él, desde la niñez tú has sabido las escrituras. Eso implica, vean esto, no solamente que las escrituras o la Biblia tiene que ser el objeto de cada etapa de la vida, entre paréntesis, big paréntesis, porque otra vez hoy celebramos los 23 años de nuestra hija. Esta cuestión de la niñez, porque no depende de la iglesia a la que vamos, es una de esas cosas que en cuestión, padres, en cuestión de las Sagradas Escrituras, no es algo que podemos compartir simplemente porque lo sabemos. Es algo que tenemos que modelar. No sé si eso está claro. Porque acabamos de decir que doctrina, sí, doctrina es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vivo yo mi vida como adulto, como joven, al estar de novio, al estar casado o soltero otra vez, o casado otra vez, donde quiera que esté en la situación? ¿Cómo es que esto es el filtro? ¿Cómo es que esto es la base? ¿Cómo es que esto es lo que determina lo que hago, lo que no hago, lo que pienso, lo que... ¿Sí me explico? Esa es la pregunta. Entonces, aparentemente, otra vez, en cada etapa de la vida tiene que ser las Sagradas Escrituras. De tal manera, observen esto. Y aquí, yo he hablado de eso anteriormente. El inglés es la evidencia, al hablarlo, es la evidencia que tengo 30 años en Estados Unidos. El inglés. Pero el español es el resultado de lo que soy. Porque llegué de 17 años aquí. Entonces, mi idioma natal es el español. Lo que me sale cuando me aplanan por los poros no es inglés, es español. ¿Qué estoy diciendo? Que el español es el resultado, el inglés es la evidencia. ¿Ven la diferencia de ello? Resultado y evidencia. El resultado de un hogar, de una vida basado en esto, es lo siguiente. Es entender que lo que proveen es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a sabiduría? Foolishness, necedad. ¿Qué es lo opuesto a ser sabio? ¿Sí? En este caso, otra vez, el problema de la iglesia o de las iglesias de Éfeso es que tenían su propia versión de esto y a la luz de la Biblia, como iglesia, estaban viviendo y actuando como necios. Y la necedad para el cristiano es más, porque a lo mejor Y otra vez, no tenemos tiempo para entrar en lo que es la, el contexto de esas iglesias, pero potencialmente, la necedad tuya y mía como cristianos, una vez más, veamos un ratito, la necedad es pensar que Dios me debe. Por la manera en que vivo, porque yo enseño la Biblia, yo soy cristiano, ¿me explico? Es pensar que por las cosas que hago, yo soy el que estoy correteando a Dios, cuando en realidad, desde antes de la fundación del mundo, Él sentó un plan redentor de salvación, del cual nos ha hecho copartícipes, donde nosotros no somos... Me encantaría tener el tiempo para explicar esto en detalle, pero además piensen en eso. Parábola del sembrador. ¿Alguien recuerda la parábola del sembrador? El cual sale a sembrar y dice que echó, ¿sí?, y cayó en diferente tipo de qué cosa, tipo de tierra, desde que fueron espinos, que fueron rocas, eventualmente la fértil. Por favor, escúchenme, eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Quién determina que esta tierra sea fértil? No es la conducta de la tierra o de la persona. ¿Quién lo determina? Somos una generación con tanta arrogancia que si estamos aquí pensamos que somos merecedores de ese evangelio. Es porque mi mamá, mi papá, o sea, ¿cómo fui educado? ¿Alguien conmigo? ¿Saben de qué estoy hablando? Por favor, véanme tantito. Es la cuestión de arrogancia, es la cuestión de, en inglés decimos pride, ¿soberbia sería la palabra? Que dentro del cristianismo nos caracteriza una soberbia, que pensamos que porque como el evangelio ha fructificado, es porque yo soy parte de la tierra fértil. No, ustedes no son, si fueran como yo, si pensaran como yo. Wow, cuando realmente quien determina quién es fértil es literalmente el Espíritu de Dios, es literalmente la soberanía, el plan redentor de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo, en el cual literalmente el Padre, por amor a sí mismo, escogió al Hijo y a través del Hijo escogió al mundo. Es que todo aquel que venga a Cristo es el producto de que el Padre, no tanto que escogió al mundo, el Padre escogió al Hijo, y el Hijo, el cual pagó el ransom, decimos, el rescate. Cuando hablamos de un rescate, alguien que está, ha sido prisionero, es lo que hizo Cristo. Entonces, el hecho de que tú tengas la habilidad de poder afirmar las sagradas escrituras, el hecho de que tú seas parte de una generación, si es que eres parte de ello, donde desde la niñez fuiste inculcado, instruido, es parte del plan redentor de Dios, que al final es traducido como una generación de ¿qué cosa? De sabios. Y esa sabiduría es simplemente, veamos dentro, la sabiduría es simplemente entender que aunque las circunstancias no cambien, aun cuando si la manera en que me siento, la manera en que me hace sentir o la manera en que hago sentir a otros, independientemente la economía, la salud, la vida, la incertidumbre, independientemente esa sabiduría, escúcheme, me hace filtrar, me hace procesar las decisiones instantáneas, temporales, instantáneas del momento a través de una eternidad. Entonces sueñen conmigo, con una generación de jóvenes, con una generación de ancianos, que cada decisión que tomamos la filtramos no solamente en lo que siento, no solamente en lo que veo, no solamente en lo que creo, no solamente, pero lo estoy basando literalmente en la experiencia de que aun cuando ya he sido salvo y aun cuando estoy siendo salvo, eventualmente cuando Cristo venga por segunda vez, seré completamente, totalmente, ¿qué cosa? Salvo. Entonces, pensar que en un momento dado, ¿sí? Mediante esta fe, pensar en un momento dado que el objeto, la razón de la sabiduría, el objeto, la razón de la salvación, el objeto, el príncipe, el amo, el eje, el meollo del asunto de la Biblia, no es que evite problemas. La Biblia no es simplemente para acumular conocimiento. La Biblia no es simplemente para que eso lo hacía cuando estaba joven. Ahora, no. La Biblia, el objeto, la razón, la supremacía de la Biblia está basada en ¿quién? El punto de la Biblia es Cristo, el punto de la Biblia no es que tú y yo corríamos de Dios y ahora corremos hacia Dios. Sí, la cuestión tuya, tu vida, tu historia, tus hijos, tu matrimonio, otra vez, es importante. Tu situación económica es importante, pero eso solamente es importante porque Él tomó tu lugar, porque Él te amó. Cuando literalmente ibas en dirección opuesta al Padre y Él entregó su vida por nosotros para cumplir esas promesas. Déjenme decir algunas cosas para concluir rápidamente. La salvación definitivamente es por la Biblia y es para la Biblia. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo es esto. Es de que sí el punto de la Biblia en la totalidad de la vida produce sabiduría. Que la sabiduría no es simplemente la habilidad de no cometer los mismos errores. Sabiduría es tomar decisiones a través de una perspectiva eterna. ¿Alguien tiene que escribir eso? Sabiduría es tomar decisiones en este momento, como padre, como madre, como abuelo, a través de un filtro. Sabiduría es tener la habilidad de decir que lo que Dios ha prometido es verdad. aunque no lo veo y aunque no lo siento. Y aunque la cosa va de mal en peor, lo que Dios dijo es verdad. Esa es sabiduría. Por lo tanto, lo que produce salvación, esa salvación otra vez está basada en la cuestión de que eso emana de dónde. ¿De dónde emana? ¿De dónde viene eso? Exclusivamente de la Biblia. No sé si está eso claro. En otras palabras, cuando alguien viene, busca ayuda, busca consejería, cuando alguien viene y toca fondo y trata de, sí, trágicamente, sí, es simplemente una persona que ignoró lo que ya estaba escrito y que vio la Biblia simplemente como un sácame de apuros. Es el tipo de persona o de cristiano que toda la vida ha pensado que él ha estado buscando a Dios por las cosas que ha hecho y las que no ha hecho. Por lo tanto, Dios me debe, el gobierno me debe, mi esposa me debe, mis hijos me deben, todos me deben. Pero observen esto, la salvación es a través de la Biblia, lo que voy a explicar, y la salvación me indica que soy salvo para la Biblia. La razón por la cual somos seguidores de Jesús es para obedecer la palabra de Dios. La diferencia, esta es la diferencia. La diferencia es que esto que está aquí, como ha sido dado como un don de Dios, ha sido dado basado en el sacrificio o en la vida de alguien más, no en el mejoramiento de la mía. No estoy en contra de mejorar mi vida, pero ese es el producto de que Cristo vino a este mundo. Cristo se sometió a la Biblia y Cristo eventualmente cumplió la Biblia. Entonces nosotros leemos la Biblia a través de Cristo. No sé si está claro. Leemos la Biblia, interpretamos la Biblia a través de Cristo. Y el punto de ello es porque como la salvación emana de la Biblia, fluye de la Biblia, la iglesia es responsable de que domingo tras domingo, reuniones que tengamos, dejemos de estar compartiendo los pensamientos de la Biblia. Necesitamos compartir ¿qué cosa? La Biblia. No sé si está claro eso. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo, porque a la hora de la hora, cuando la situación se pone difícil, la única cosa de la que Dios se va a hacer responsable en tu vida y en mi vida es aquello que emanó de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando emana de la palabra de Dios, literalmente la palabra de Dios determina no solamente lo que me pasó, pero para qué me pasó. ¿Cuál es la razón? La razón es la palabra de Dios. Somos salvos para obedecer la palabra de Dios. Eso implica que la salvación es literalmente darle la bienvenida a una persona. Salvación no puede ser simplemente el no dejar de creer en Dios. Salvación no es simplemente el decir, es que yo no hago esto, es que yo sé que él no está viniendo a la iglesia, pero y empezamos a dar las razones por qué pensamos que es salvo basado en la conducta del individuo. Veanme tantito. No estoy en contra de la conducta de la persona, pero aparentemente la salvación es la experiencia exclusiva de decirle a Cristo, ven a mi vida. Es la experiencia, aun cuando mi vida no es digna, aun cuando estoy más confundido, aun cuando mis emociones dicen una cosa, mi mente dice otra cosa, aun cuando, y podemos dar la experiencia, el testimonio de nuestras vidas, pero es simplemente tener la habilidad que emana, no sé si esto está claro, que emana, proviene de su palabra. De su palabra me da la habilidad, no solamente de reconocer a esa persona, pero de decirle, bienvenido a mi vida. ¿Qué es lo que implica ello? Implica que cuando Cristo viene a mi vida, lo que hace, eso es lo que hace, me ayuda a entender que yo no soy el que estaba buscando a Dios como el niño en el aeropuerto, sino que Dios a través de esa persona es el que ha estado buscando mi vida. Por lo tanto, el punto, como el punto de la salvación no es el hecho de que evites el infierno y vayas al cielo, el punto de la salvación es la persona que has dado la bienvenida, el punto de la salvación es literalmente, escuchen esto, es de que podamos afirmar lo que Cristo dijo de su persona. Es la salvación. Es conocer este libro donde yo tengo acceso a él. No tengo que esperar al domingo. No tengo que esperar al domingo a que alguien me diga. Es tener acceso a él y a través de esta persona adentrarme a lo que él dice de su persona. Cuando la iglesia continúa perpetuando esta mentalidad de que todos estamos buscando a Dios, de que realmente gente mala, hay unos que otros, pero la mayoría somos buena onda, ¿sí? Es el tipo de gente que está de acuerdo con el primer paso, siempre y cuando, véanme, estoy de acuerdo con esto, siempre y cuando, ahora mi trabajo es buscar en la Biblia las verdades que se aplican a quién. A mí. Mañana es Memorial Day. ¿Todos conmigo? Memorial Day. Es el día en que recordamos a quién. A los que dieron su vida en sacrificio por nosotros. Por favor, escúchenme. Es un día patriota, es un día de celebridad y honramos a ellos. Pero escúchenme, por favor. Y estoy por ofender gente y ofender mucha gente y ofender este país. El libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, ¿qué cosa? Ok, trágicamente tomamos pasajes como esos y los traemos a nuestro contexto y automáticamente los hacemos de nosotros. No podemos seguir haciendo eso. Sí, tenemos que entender que la palabra de Dios, aun cuando se aplica a nosotros, tenemos que lidiar desde la perspectiva de la cual Dios habló a alguien como Pablo, Pablo hablando a alguien como Timoteo, en un contexto como las iglesias de hace 2000 años, a menos que sepamos la intención original del autor. Vamos a seguir yendo a la palabra de Dios para buscar las cosas que afirmen las verdades que me convienen. ¿Alguien conmigo? Y no estoy en contra de lo que tú crees, no estoy en contra del potencial que tú tienes, no estoy en contra de tus logros, pero al final de la historia, el mismo Moisés en el Salmo 90 dice, nuestros días son como 70, cuando mucho, ¿cuántos? Somos como la hierba del campo, en la mañana florece y en la tarde. ¿Qué estoy diciendo? Que la única cosa que dura para siempre, la única cosa que es eterna, la única cosa en la cual construimos generaciones, naciones, vidas, negocios, matrimonios, es en la palabra de Dios. Es lo único. De ahí en fuera, tus intenciones, mis deseos son temporales. Tú y yo no somos más que un soplo, ¿no es cierto? Somos peregrinos, estamos ahorita aquí y mañana no estamos. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso lo que deseamos es una generación de hombres y mujeres que sepamos articular, que sepamos confesar, que sepamos defender, que nuestra pasión sea lo que Cristo dijo de su persona. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque al final de la historia, al final de la conversación, al final de todo lo que hagamos, es que lo que nuestra generación necesita un grupo de hombres y mujeres llamado iglesia, que no solamente afirmemos doctrina o afirmemos verdades eternas, pero que nuestro diario vivir refleje la idiosincrasia de Cristo. Sí, el problema, una vez más, el problema, mientras sigamos pensando que somos el niño en el aeropuerto, corriendo tras la mamá, que no era la mamá, pero que en realidad era la mamá corriendo tras del niño, mientras sigamos pensando eso, es obvio que vamos a ir siendo la generación que lo que deseamos es un Dios que simplemente bendiga mi estilo de vida, que entienda mi situación, que entienda mi condición. No sé si está claro eso. Y estoy siendo un poquito sarcástico, pero esa es la lucha de todos nosotros. Que cuando buscamos a Dios, cuando vemos la iglesia, cuando pensamos en cosas espirituales, es simplemente para que Dios endorse el cheque que ya lo traigo hecho. O sea, yo ya, porque eso es lo que hago, ¿verdad? Yo soy bueno para escribir cheques. O sea, en cuestión de mis hijos, yo hago lo que quiero. En cuestión de mí, y empezamos, ¿me explico? Entonces, creamos múltiples versiones del cristianismo y es literalmente lo que Pablo está comisionando a este joven llamado Timoteo. A que lidie, transforme, regenere, renueve la mente de estas iglesias. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de esta manera y vamos a hablar después de esto. Va a hacerlo a través de esto, a través de los sermones de los apóstoles. Se le llama el querigma, pero el querigma es simplemente la predicación de los apóstoles. Es regresar a los fundamentos, a los rudimentos. Es entender que la autoridad solamente está en lo que estos hombres dijeron. ¿Y qué es lo que dijeron? Dijeron dos cosas, que somos hechos completamente justos, no solamente inocentes, pero justos. Una cosa es que Dios me perdone, otra cosa es que la vida de Cristo sea acreditada a mi vida. Una vez más, una cosa es ser perdonado, pero otra cosa muy diferente es que Dios me vea a través de la vida de Cristo. Implica cuatro cosas, lo han escuchado de mí anteriormente. Ser justificados es entender que delante de Dios soy completamente inocente. No que me sienta inocente, pero soy inocente. Ser justificado implica que legalmente Dios me ve como si nunca hubiese pecado, porque Cristo no pecó. ¿Me explico? Entonces la justicia de Dios es acreditada a mí. Ser justificado, esa es la que me encanta más, es que Dios me ve como si yo obedecí ya toda la Biblia, lo cual no lo he hecho. ¿Pero quién lo hizo? Cristo lo hizo. Y su obediencia, ¿de cuántos años? De 33 años, su perfección a este libro era para cumplirla y ahora que ha sido cumplida, su obediencia nos la acredita a nosotros para que ahora mi posición, que no tiene nada que ver con la conducta, no tiene nada que ver con mis sentimientos, no tiene nada que ver con mi ideología. Mi posición está basado exclusivamente en la legalidad de una transacción. Hace 24 años, en un julio 19 del 97, Areli y yo hicimos una transacción legal y nos pusimos un anillo en el dedo, firmamos una acta de matrimonio y dijimos I do and I do. Hace 24 años. De esa legalidad, de esa experiencia legal, independientemente de cómo nos sentíamos, pero la legalidad ante Dios y ante el gobierno o el Estado, nos casamos, empezamos a formar esa vida. Y básicamente 11 meses después llegó Sarai. ¿Qué estoy diciendo? que eventualmente empezamos a actuar basado en la legalidad. Hoy en día tenemos una confusión muy grande porque pensamos que la legalidad está basada en lo que hacemos. No. Mi santificación, mi caminar con Cristo, el yo a entender que mi salvación es para Cristo, depende exclusivamente lo que Él hizo. ¿Cuándo? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Qué pasó el viernes? El viernes Él absorbió, ¿qué cosa? Mi pecado. Y el que no conoció pecado por nosotros, estuvo en un madero, clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Y eventualmente dijo, consumado, consumado. Literalmente entregó su espíritu. ¿Por qué? Porque ese fin de semana Él tomó tu lugar. Él se hizo responsable de que tú y yo por toda nuestra vida hemos corrido de Dios. Pero ese domingo en la mañana, el mismo Cristo que se convirtió en el objeto de la ira de Dios, que literalmente absorbió la venganza de Dios y que el Padre depositó en Él literalmente su justicia, es el mismo Cristo, por sus 33 años de sujeción a la Biblia, no había opción. El domingo en la mañana tenía que resucitar. Cuando Cristo resucitó, no solamente venció la muerte, no solamente venció a Satanás. Cuando Cristo resucitó, nos transfirió toda su obediencia, nos dio toda su justicia. Por eso esas cuatro cosas: legalmente inocente, legalmente como si nunca he pecado, legalmente hemos obedecido toda la Biblia, y la última es que legalmente somos hijos de Dios. Eso es lo que somos. No estoy diciendo que nos comportamos como tal. Yo sé que somos como el huerquito, porque cuando la mamá lo pescó, no se les dije, pero lo pescó finalmente, me alcanzó la mamá porque se regresó y el huerco lo traía de cabeza porque se quería bajar. Esa es la historia tuya y mía con respecto a Dios, ¿no es cierto? Constantemente nos queremos bajar. E inclusive, eventualmente se le fue otra vez. Y allá va la mamá, corriendo. No es tu historia, no es la mía, no es la razón que estamos aquí. Pero una vez más, esto que estamos haciendo de correr delante de Dios y de que con Dios no cambia absolutamente nada la transacción que se hizo ese fin de semana. Somos salvos por Cristo, somos salvos para Cristo, y absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios.